Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé realmente a qué hora estarán escuchando este podcast. Bienvenidos al primer programa de 3 AM. Hoy, como es el inicio de este programa, bueno, tengo a una invitada que es una increíble actriz, es una locutora. Ella ahorita acaba de participar en un podcast que es muy famoso, que se llama Doctor Muerte. Ella es la narradora. Y bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a mi amiga Raquel Mesa. Hola, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, como tú bien lo dijiste, porque no sabemos a qué hora van a estar escuchando esto.
Exactamente.
Y respetando los tiempos de todo mundo, pues muchísimas gracias por invitarme a este proyecto padrísimo. La verdad es que ya te habías tardado en hacer algo así, Dani. La verdad es que estoy muy, muy, muy emocionada de estar participando en esto. Estoy muy emocionada. ¿Sabes de qué estoy? ¿Sabes por qué estoy muy emocionada, Dani?
¿Por qué, Raquel?
Porque, híjole, este tipo de proyectos los hacíamos mucho en radio cuando la radio se hacía de otra manera, y el retomarlo ahora para un distinto tipo de gente que a final de cuentas somos lo mismo y nos gustan las mismas cosas y nos emocionan las mismas cosas, Dani. O sea, seguimos siendo seres humanos, que eso es muy importante.
Claro.
Darle vida a estas historias, híjole, 10, 15, 20 años después... historias que vale la pena contar, pero que a final de cuentas nos hacen sentir. Imagínense que toda esta historia que vamos a platicar, ojo, y quiero hacer hincapié en esto, no es inventada. Esto es muy importante que la gente lo sepa. No es una invención de nadie. Sucedió. Si a todo eso le aunas la magia de la ciudad de Zacatecas, tan antigua, tan vetusta, y con todo esto que conlleva la misma historia, en serio, la historia se vuelve otra cosa. Desde aquí, vaya mi saludo y mi agradecimiento a quien hizo esto posible, esta historia posible, porque a ella fue a quien le sucedió, ¿me permites?
Claro, claro, por favor.
A mi hermana, Rosalba. Rosalba, muchas gracias por esta historia. La verdad es que yo recuerdo cuando ella me platicó la historia, Dani. La verdad es que me tenía impactada. Para ella fue algo muy fuerte volver a revivir con pelos y señales como me la platicó. Toda la sensación y toda la emoción y todo el terror, porque la verdad esa es la palabra, el terror que vivió mi hermana cuando le sucedió esto que van a escuchar.
Antes de ir a esta narración, Raquel, hay una señora a la cual queremos muchísimo, que es la señora Magda Leonel. Ella nos compartió una historia muy buena, digna también para el debut de este programa. Entonces, si te parece, vamos a escucharla.
Hace muchos años estaba yo trabajando en una empresa de doblaje. Salí a comer y una compañera de pronto me dijo: ¡Ay, señora! Acabo de ver a su mamá o a usted, las vi en la sala. Pensé que no habría salido. Dije, bueno, mi mamá no puede ser porque mi mamá tiene ya 6 años de muerta. Y aunque nos parecemos mucho, no creo que haya estado en mi sala. Estaba, y además hoy no dirigí en la sala que siempre dirijo, dirigí en la de enfrente. Yo creo que supusiste que era yo o que era mi mamá. No, señora, no, me dice mi compañera. La vi, estaba usted leyendo el script, yo la vi. Y mire, se me enchinó el cuerpo. Dije, ay, hija mía, pues, no sé, es tu imaginación, porque mi mamá definitivamente no era.
¿Qué te pareció, Raquel? En voz de la maestra Magda Leonel, ¿qué te pareció?
No, ¿qué te puedo decir? Mira, ya con el simple hecho de ser la señora Magda, ya es hipnotizante. Y ya sabes que cuando esa señora abre la boca, todo el mundo se calla y hay cosas interesantes que escuchar.
Vamos a presentar ahora sí esto, que de verdad todo mundo tiene que escuchar.
Esta historia que les vamos a platicar a continuación no es una leyenda. Esta historia es importante que sepan que no es una leyenda, que esta historia es una historia, que esto no es un cuento. Que esto sucedió, casi casi les podría decir que letra por letra sucedió. Así como ustedes seguramente en su familia, ustedes seguramente en su vida han tenido o tienen historias muy relevantes, historias muy importantes que platicar. Esta historia le sucedió a mi hermana. Rosalba, muchas gracias por permitirnos contar tu historia. ¿Qué les puedo platicar? Cuando mi hermana me la platicó, estaba aterrorizada. No podía dar crédito a lo que le había sucedido. Rosalba me platicó que ella tuvo que dormir como por un mes con un crucifijo debajo de su almohada.
Pues adelante con esta historia en voz de Raquel Mesa.
Esta es la historia de cómo descubrí una de las historias más fascinantes de Zacatecas, una ciudad catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero que solo la gente que vivimos ahí conocemos y tenemos que vivir día a día entre leyendas, fantasmas y algo más que hoy. Si te quedas conmigo, atento a lo que voy a contarte, sabrás qué es. Estudiaba música y decidí ir a Zacatecas, donde la escuela de música siempre ha tenido muy buena reputación. Pero obviamente a mis 17 años y con toda la ilusión del mundo por aprender de este arte, me hizo moverme a esa ciudad para después buscar un lugar donde vivir. Estaba en casa de mi prima Lupita, mientras encontraba un lugar donde quedarme. Un día, mi prima Lupita llegó con muy buenas noticias.
Encontré un lugar muy bueno para ti. Está a un superprecio y muy cerca de la escuela de música. De hecho, está muy cerca del centro histórico, muy cerca de la catedral. Vístete que tienes que verlo antes de que te lo ganen.
Emocionada por la cercanía a mi escuela, no lo pensé dos veces antes de abrigarme y salir de la mano con mi prima hacia este lugar, el cual parecía toda una ganga, y que además estaría en una zona de las más bellas de Zacatecas, que está construida al estilo colonial. Recuerdo que estaba nublado, y al llegar a la calle del Centro Histórico de Zacatecas, simplemente resaltaba de entre todas las construcciones que había allí. Una construcción del siglo XVII, casi tan vieja como el Palacio de Gobierno de esa ciudad. Una puerta de madera de casi 3 metros de altura, con remaches de acero, ya oxidados por el tiempo. La fachada tenía unas ventanas pequeñas de un lado y del otro, curiosamente, estaba sin ventanas. Por encima de la gran puerta de madera había una ventana con un balcón que podía deducirse que era de la habitación principal. A los lados, dos grandes ventanales con el vidrio opaco y con manchas que produce el paso del tiempo. De esos vidrios que ya es imposible ver tanto para afuera como para adentro. Puede ser que no me creas, pero por un momento el ruido de todo el ambiente enmudecía. Pensé que era una casa demasiado grande para mí y comencé a cuestionarme si tal vez rentaban solamente una recámara. Pero la verdad es que me sacó una sonrisa al pensar que en esa casa pudiera vivir. Cuando me disponía a cruzar la calle para llamar a la puerta, Lupita me soltó de la mano y me dijo:
Yo no te acompaño.
¿Por qué?
Porque creo que debes aprender a hacer tratos tú sola en esta ciudad. Así que adelante, yo aquí te estaré esperando.
La emoción me invadió y solo asentí con la cabeza. Crucé la calle y solo veía esa construcción como se hacía cada vez más grande, como mi sonrisa. Al llegar frente a la puerta, todavía alcancé a preguntarme cómo debería tocar para no parecer tan desesperada por vivir en ese lugar. Ay, respiré hondo, cerré unos segundos mis ojos, exhalé con fuerza y llamé dos veces con la chapa en forma de mano empuñada que colgaba sobre la puerta. Pasaron 15 segundos y nadie respondió. Volteé a ver a Lupita y desde lejos me dijo que volviera a tocar. Lo hice y esta vez toqué 4 veces con más fuerza. De pronto escuché el rechinido de una bisagra por encima de mi cabeza. Escuché una voz varonil que me dijo:
Sí, dime, ¿en qué puedo servirte?
Era un hombre de entre 30 y 40 años, bastante guapo, muy inexpresivo y con una voz que me hizo sentir segura y tranquila.
Hola. Vengo a ver lo de la renta del lugar. Me interesa mucho. El hombre no me contestó. Cerró la ventana y me abrió la puerta de inmediato. Al verlo de cerca me pareció aún más guapo, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran unos ojos grandes que no dejaron nunca de mirarme. Podría bien haberme hipnotizado sin darme cuenta. Amablemente me invitó a pasar.
La casa es muy antigua, pero tiene todos los servicios. ¿Tienes hijos?
No, viviría yo sola.
Es una casa muy grande para ti, pero no tengo ningún problema en rentártela. La renta es de...
El precio de la renta me pareció bastante ridículo por ser absurdamente barato. No podía creerlo, era mi día de suerte. Al ver la casa, me di cuenta efectivamente que era demasiado grande para mí. Era un recibidor enorme donde había una escalera que se bifurcaba hacia una habitación en la parte de arriba. A la izquierda había una cocina enorme. Lo único que no me gustaba es que no tuviera ventanas y se sentía un poco oscura. Y en la parte de arriba se desplegaba un pasillo grande en donde se encontraban todas las habitaciones. En total eran 6. La casa seguía amueblada con muebles antiguos de la época colonial aún, pero muy bien cuidados. Al preguntarle por qué me daba un precio tan barato, esto fue lo que me contestó.
En realidad necesito que me cuiden la casa porque no puedo llevarme los muebles a ningún lado. No me importa tanto el dinero, sino que esté alguien aquí.
Pues encontraste a la persona indicada.
Salí de la casa más emocionada que cuando entré y me dirigí hacia Lupita para que me acompañara por dinero y arreglar todas mis cosas para mudarme inmediatamente. Al verme tan sonriente, me preguntó:
¿Quién te abrió, el muchacho?
Sí, era bastante guapo, por cierto.
Lupita volvió a reír y pude notar en su risa un tono de burla que me hizo preguntarle qué pasaba, a lo que solo me contestó:
No, nada. ¡Qué bueno que ya encontraste dónde vivir!
Al llegar a casa de su familia, se encontraba mi amiga Margarita, a la cual Lupita, con una risa traviesa, le confesó.
¿A dónde crees que llevé a Rosalba? ¡A la casa de la Primero de Mayo!
¿Pero qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso?
¿Quieren decirme, por favor, de qué se trata todo esto? En serio, me estoy empezando a poner nerviosa.
En eso entró la madre de Lupita, la señora Rosaluz. Y Margarita le dijo:
Lupita llevó a Rosalba a la casa de la Primero de Mayo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Estás tonta o qué te pasa? No deberías jugar con eso.
Al escuchar esto, la señora, con una mirada desencajada y llena de furia, comenzó a regañar de una manera preocupante a Lupita.
Tú sabes muy bien que con esto no se juega. Eres una inconsciente, estúpida. No sabes lo que acabas de hacer.
Obviamente, yo ya estaba preocupada y curiosa por saber qué es lo que estaba pasando. Así que pedí por favor que me explicaran de qué se trataba todo eso. La señora Rosaluz comenzó su relato con la condición de que jamás regresara a esa casa.
Hace muchos años, la familia de mi esposo vivió en esa casa. Como bien sabes, mi esposo tiene una hermana gemela que todavía vivía con sus papás en ese tiempo. Mi cuñada empieza a soñar a un niño muy frecuentemente. Era un niño vestido con un pantaloncillo corto color rojo, una camisa blanca botonada con el cuello hasta la garganta y un saco de seda con motivos florales y zapatos sin cordones negros. El cabello corto con una mirada muy profunda. Este niño le pedía ayuda. Pero al creer que solo era un sueño, no le comentaba a nadie sobre su sueño. Hasta que un día, el niño le dijo:
Por favor, ayúdame. Sabes bien que estoy en la cocina. ¿Recuerdas todas las cosas raras que han pasado ahí? Son por mí. Estoy enterrado ahí. Necesito que me saques y me lleves a un lugar santo para poder descansar.
Mi cuñada le dijo que no podía hacer eso, que tenía que llamar a la policía y hacer las investigaciones pertinentes. Pero el niño le dijo lo siguiente:
Enterrado junto a mí hay mucho dinero, monedas de oro y plata que serán tuyas. Obviamente, Si le dices a alguien más, no podrás quedarte con ese dinero. Por favor, ayúdame.
Mi cuñada al despertar sintió esa curiosidad y fue a decirle a su madre lo que había soñado de los incidentes que ocurrían en la cocina y que ya los tenían espantados. Decidieron comenzar a escarbar para sacar al niño, pero más por el dinero. Fueron por palas, picos y comenzaron a cavar. Fueron jornadas largas de casi 3 días. Obviamente mi esposo se dio cuenta, pero por la cuestión del dinero decidió apoyar la idea, ayudando también a escarbar en la cocina. Al segundo día mi esposo comenzó a soñar al niño y este comenzó a comunicarse con él por medio de los sueños.
Van muy bien. Ya casi llegan a donde estoy enterrado y al dinero. Solo que hay un pequeño detalle. Al lado mío también está enterrada la persona que me asesinó. Él también les pide que lo saquen. Está arrepentido y quiere que lo lleven a un lugar santo también.
Al escuchar esto, mi esposo notó en la voz del niño algo extraño, pero notó algo aún más raro en su cara. Mientras el niño decía eso, sus ojos comenzaban a cambiar de color. Comenzaba a tomar una forma humana y menos espectral. Pero hubo algo más que hizo que diera un salto, que despertara y aún despierto, seguir viendo al niño con unos ojos amarillos muy penetrantes y con una dentadura prominente, los dientes amarillos y rotos, pero con unos grandes colmillos que crecían cada vez más.
¡Dejen de cavar! ¡Son vampiros!
Las ventanas comenzaron a vibrar. Las puertas de la alacena comenzaron a abrirse y cerrarse. Las cosas en la cocina comenzaron a caer y salieron corriendo de la casa hacia la iglesia por el sacerdote, al que al explicarle todo, muy enojado les dijo:
¿Pero qué fue lo que hicieron? Son unos estúpidos ambiciosos. ¿No saben lo que acaban de hacer? Aquí en Zacatecas hubo una estirpe de vampiros hace muchos años. Y por años han estado enterrados para que no hagan daño a nadie. Lo único que puedo hacer ahora es tratar de contenerlo ahí, en su casa. Ya no tanto en la cocina, pues han cavado muy profundo como para que tome fuerza nuevamente y pueda ser visible para todos.
Desde entonces vive ahí, en esa casa a la que pretendes irte a vivir. Está contenido. No puede pasar de esa puerta hacia la calle, esperando por alguien que rente esa casa y pueda convencerlo, por medio del niño, a que saquen su cuerpo y pueda tomar fuerza nuevamente. Y sí, el joven que viste no existe.
Bueno, voy a compartirles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como 3AM Podcast. Es un honor haberte tenido, Raquel. De verdad, muchas, muchas gracias por todo tu apoyo, por estar aquí, por contarnos esta historia, por compartirla, por vivirla, por transmitirnos esta pasión. Y muchas gracias, obviamente, a tu hermana, a Rosalba.
Pues nada más que pasen la voz. Ojalá y les guste, ojalá y nos platiquen sus historias. Y Dani, muchas gracias, porque Dios, si no, no hubiera sido posible. Gracias.
No, por nada. Y bueno, esto es el final de 3AM, el episodio número 1. Nos vemos la próxima semana con otra historia terrorífica. Hasta luego.